Sonía.
En 1968, Lawrence Binner hizo pública la siguiente declaración de intenciones. El artista puede construir la obra. La obra puede ser fabricada. La obra no tiene por qué ser construida. Tres aforismos rotundos con los que anunciaba que el arte no necesita ningún soporte físico, sino que le basta con comunicar una idea. Desde entonces, el lenguaje se ha convertido en materia indispensable de su creación artística, dando lugar a un corpus que incluye esculturas hechas con palabras, trabajos sonoros, postales, libros, pósters y películas. Junto a todo ello, el artista ha desarrollado, desde mediados de los años 60, una intensa actividad como dibujante. La exposición Escrito en el viento presenta por primera vez un recorrido exhaustivo por la obra en papel de Lawrence Binner, con más de 300 dibujos que ilustran buena parte de sus obsesiones, métodos de trabajo, intereses e inquietudes vitales. Sunía habla con Soledad Gutiérrez, co-comisaria del proyecto, sobre el proceso de montaje de la exposición, así como sobre la relación que Lawrence Binner mantiene con el dibujo, el lenguaje, la recepción artística y el compromiso político.
What is this? What is essentially are you walking into? Let us try to look at this as if this was a trunk found in the cabin of a ship. And these are the traces of where the ship has gone and what the ship has seen. I think it's much more about the voyage than it is about me.
Lawrence Binner, dibujos, entre el testimonio autobiográfico y la mise en scène.
Cuando presentas un proyecto, cuando lo inauguras, es interesante volver atrás y pensar por qué empezamos a hacer este proyecto. ¿De dónde surge la necesidad o dónde surge más bien la idea de hacer una exposición de dibujo y una exposición del dibujo de Lawrence Binner? La verdad es que es un tema que habíamos hablado mucho, que Bartomeu ha trabajado mucho con Lawrence. Y es un tema que siempre ha estado ahí. Lawrence Binner se la ha analizado desde el punto de vista de las esculturas, se la ha analizado desde el punto de vista del cine, de la música, de los libros de artista, incluso los pósters. Se habían trabajado todos los aspectos que ha trabajado Binner y el único que quedaba como un poco sin tratar, que quedaba un poco al margen, era el tema del dibujo. Realmente era un trabajo que Lawrence tenía la duda y que le costaba mucho enfrentarse a ello porque es una visión muy personal de lo que es su trabajo. Y la primera respuesta fue no. No quiero hacer una exposición de dibujo, o sí quiero hacer una exposición de dibujo, pero quiero que esa exposición de dibujo sea sobre dibujo contemporáneo, es decir, lo que estamos haciendo ahora, lo que yo puedo hacer ahora o lo que yo quiero hacer ahora. Cuando se le planteó, vamos a hacer una retrospectiva, él dijo no. No quiero hacer una retrospectiva de dibujo porque supone para mí volver atrás, hacer una revisión histórica, que además Lawrence es un artista que está muy orgulloso de siempre seguir hacia adelante, de las retrospectivas que hayan sido pocas, de que su obra siempre construye con todo lo anterior, pero que olvida todo lo anterior para construir el futuro. Entonces, para él era como un ejercicio que era duro y, de hecho, muchas veces durante el proceso de exposición, y muchas veces lo digo, incluso dos días antes de que inauguráramos la exposición, me decía que yo esto no quería hacerlo, ¿eh? Que estamos aquí porque me lo habéis pedido y porque hemos estado trabajando y porque me habéis llevado hasta aquí. Para él ha sido muy interesante también. Y yo creo que a él le ha supuesto hacer eso, una revisión de 40 años de tu trabajo y 40 años de tu vida, sobre todo porque él es un artista como muy integral, en el sentido de que la obra es su vida y el arte es su vida. No hay una distancia entre trabajo o arte, sino que abarca a todo. Y es su forma de pensar la que se traslada al dibujo. Ese era uno de los grandes riesgos que corríamos con la exposición y es uno de los grandes riesgos que corría Binner a la hora de aceptar la exposición. Nos íbamos a acercar a su universo personal. El aspecto autobiográfico, digamos, en los dibujos, si está presente o no está presente, pues eso es una cosa que discutíamos mucho, porque para Lawrence es muy importante que la exposición se vea como una exposición de dibujo o sobre dibujo y no sobre él. Pero si tú ves la exposición y si recorres la exposición, ves que esos dibujos los ha hecho la misma persona. Ese gesto común, esa letra común, esa coherencia en el pensamiento es, en cierto sentido, per se autobiográfico. Luego él no te va a contar que ese dibujo representa no sé qué tal cosa o otra cosa, porque eso no quiere entrar en él. Y ahí es cuando él habla de esa dimensión más externa y que él utiliza una forma muy bonita de decirlo, que es una puesta en escena, la mise en scène, y es como ahí es donde entra la teatralidad, porque él sabe que esos dibujos van a formar parte de la cultura. Y es donde, en ese momento en el que él los expone al mundo, es cuando él se retira. Yo te puedo contar las historias que hay detrás de cada dibujo, y yo sé qué significa cada dibujo o en qué momento. Por ejemplo, hay una de las series que son las Rugby Series, que utiliza el rugby como una metáfora de la relación entre los seres humanos, pero el rugby está ahí porque él fue jugador profesional de rugby. ¿Es autobiográfico o es una excusa? Son las dos cosas. Pero como él es consciente de que esos dibujos van a formar parte de la cultura y que los tenemos que leer tú y yo, y que posiblemente tú no tengas por qué saber que él era jugador de rugby, entonces el rugby, que es el elemento autobiográfico, se convierte en una forma de tratar la relación o cómo nos relacionamos los seres humanos. Y ahí es cuando se convierte en algo universal y cuando nos está hablando de una forma de pensar. Porque también hay una cosa que está clara en la obra de Lawrence y que también está presente en la exposición, y es el hecho de que cualquier obra se tiene que explicar por sí misma. Cuando tienes que explicar las cosas es cuando las has hecho mal. Dice, porque si las cosas están bien hechas, no tienes que explicarlas. Y esa es la conexión entre lo autobiográfico, lo universal, la puesta en escena y el valor que pueda tener un dibujo para todos.
De la idea al gesto, ese momento de incertidumbre.
Tendemos a mitificar y a crear esos artistas auráticos. Y claro, además Lawrence está en un momento muy especial. Su generación, hay cada vez menos gente que está viva, está quedándose como uno de los grandes iconos. Y tendemos a crear un genio, o sea, como un artista idílico. Es una persona que piensa, es una persona que se deprime, es una persona que tiene dudas y que todo eso se manifiesta en su proceso de trabajo. A mí me gusta mucho una idea que también está en el texto del catálogo, que es que él hace sus obras, pero que hay otras formas de representación, que son todas las películas, que es la música, que son los libros, que son formas de expresar cosas que igual en sus obras no entran. Y ahí están los dibujos, en esa expresión de cosas que no entran. Y los dibujos parten de un momento de incertidumbre total, que es el gesto y que es muy sensual, que es cuando él dice, te enfrentas al papel y no sabes lo que va a pasar. Y ese momento es uno de los momentos que hemos intentado sacar a la exposición y que nos ponen en conexión con ese momento como casi automático, que no lo es, porque tienes una idea y él siempre que se enfrenta a un papel tiene una idea, pero no sabes cómo va a crecer esa idea.
El montaje expositivo como proceso creativo.
Uno de los grandes problemas que hemos tenido durante todo el proceso de trabajo para la exposición ha sido el hecho de enfrentarse a 40 años de historia. En un momento dado había que cerrar una selección de obras y planteamos desde el museo una propuesta. Yo esperaba que fuera muy discutida, que fuera como muy trabajada entre los dos. Y ahí es cuando él me dijo, dice, tu subjetividad es la que funciona para la selección de obras. Vosotros sois los comisarios, vosotros elegís las obras y a partir de ahí construimos la exposición. Hay un momento en el que llama a Lawrence y dice, yo quiero trabajarla en el museo. Tengo ideas, pero no me apetece plasmar en un plano. El espacio lo conozco, pero no me siento cómodo haciéndolo y no estoy produciendo obra, estoy recuperando. Entonces, las obras llegaron 2 semanas antes de la inauguración y yo me acuerdo ese día la sensación de qué miedo, cómo va a salir esto, porque no teníamos un plano de obras, no teníamos una distribución, teníamos todas ideas en la mente que habíamos compartido de alguna manera, pero muy ligeramente. Y teníamos que montar una expo y a ver cómo funcionaba el proceso de trabajo también. Entonces fue curioso porque los 2 primeros días fue más sacar obras, ponerlas todas en la pared, pasear mucho. Pasamos 8 horas dando paseos por salas, hablando de los dibujos, viendo qué significaba cada dibujo, ajustando temas y un poco viendo cuál era la sensación que daban los espacios. Y hubo un momento en el que ya era como, vamos a empezar a colocar, ¿no? Tenemos que empezar a plantear o tenemos que empezar a construir una historia. Y eso es muy importante y ha sido muy importante desde el principio. La idea de que estábamos creando un dibujo o que él estaba creando un dibujo. Un dibujo basado en una serie de materiales que estaban en salas y era hacer una instalación, era hacer una obra nueva. Entonces empezamos a trabajar planteando pared por pared y dibujo por dibujo y estableciendo relaciones. Utilizando los vinilos como marcas, pero casi los vinilos poniéndolos en relación y al mismo nivel que el resto de dibujos. Nosotros al principio teníamos mucho miedo de colgar, porque parece como que en el momento en el que cuelgas ya es de verdad, ¿no? Y ya esa decisión la has tomado. Y estábamos trabajando mucho las ideas, mucho las posibles relaciones, qué puede contar esto aquí y qué no. Y recuerdo que hubo un momento que vino Bartomeo y era como, tenéis que colgar ya, se ha acabado. Se empieza a colgar y luego bajamos si hay algo que nos gusta, pero empezar a trabajar ya sobre pared, ¿no? Y la verdad es que ese momento fue muy importante porque vimos que las conexiones funcionaban, que sí que tenía sentido en la pared y a partir de ahí ya fue como un juego. Y yo la verdad es que lo recuerdo como uno de los montajes más divertidos en ese sentido. Y además, el papel tan importante que han jugado los propios dibujos, que yo se me queda muy sorprendida. Cómo un dibujo llamaba a otro dibujo.
Una obra existe fundamentalmente en tu cabeza.
En el 68 a Lawrence le invitan a hacer una exposición o le invitan a participar en una exposición en el Windhall College. Y en esa exposición, en la que hay más artistas de los conceptuales minimales de la época, entre ellos Calandré, no recuerdo toda la lista de la gente a la que se le invitó, él lo que plantea es una estructura parecida al papel con el que dibuja, y es una estructura en la que con una serie de palos o con una serie de estacas construye esa rejilla del papel milimetrado. Cuando se instala la obra, además de las estacas de madera, también se hace como un perímetro con la cuerda, con lo cual realmente estás creando ese papel milimetrado de dibujar, lo estás creando con la cuerda y con unas estacas en el suelo. Cuando se presenta la exposición o la obra se monta, los estudiantes para acceder a la universidad lo que hacen es cortar esa cuerda. Prácticamente destruyen la obra porque como escultura ya no funciona y es una escultura que pierde su significado, digamos, ¿no? Y eso es lo que le hace a Lawrence el replantearse la ejecución y la realización. Y entonces él es cuando se empieza a plantear el hecho de que igual no tienes que realizar la escultura, que igual simplemente con el dibujo o simplemente con unas instrucciones bien hechas, a ti te vale, porque tú eres capaz de imaginar. Y entonces ahí es de donde se deriva el hecho de su declaración de intenciones, y es de donde se deriva el hecho de que las obras existen en tu cabeza, pueden ser fabricadas o no fabricadas, puede ser el artista el que las fabrique o no ser el artista el que las fabrique, pero que siempre tú como receptor eres el que le das el valor a la obra. Y luego él hacía más reflexiones también conectadas con obras anteriores. Por ejemplo, una de las obras más conocidas son cuando él ponía cargas de dinamita en una montaña y extraía parte de esa montaña. Y ahí él dice, si es que es lo mismo, si esas obras nadie las ha visto, yo las he contado. Y para todo el mundo tiene una imagen de esa obra. Entonces, esa imagen se crea porque él te hace una descripción y por eso va luego todo el proceso de depuración del lenguaje. Si consigues depurar y hacer una descripción tan precisa que no haya dudas sobre su significado, estás creando una obra perfecta porque todo el mundo la puede imaginar.
Un lenguaje preciso, democrático y universal.
No se puede entender la obra de Lawrence Binner sin hablar del lenguaje, porque el lenguaje es el material con el que él construye sus esculturas. Un lenguaje que, como hemos dicho antes, depura al máximo para conseguir estructuras muy sencillas que todos podamos entenderlos. Pero esas estructuras sencillas, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Bartomeu Marí cuando él habla de la obra de Lawrence Binner no siendo poesía visual, no son poesías o no son poemas. Él no está creando significados alegóricos ni significados metafóricos, sino lo que le está haciendo son descripciones de situaciones o está creando imágenes, más paradigmas, ¿no? Porque para él es muy importante que no haya ninguna valoración moral en lo que él dice. Entonces, él no busca un significado o potenciar significados, sino todo lo contrario. Él lo que busca es limpiar los significados para depurarlos al máximo y que esos significados se puedan traducir. Se puedan traducir a diferentes idiomas, ¿por qué? Porque la obra tiene que ser universal. Y para él es muy importante esa idea, y se ve en muchos de los dibujos de la exposición, de tender puentes. Que tú puedas leer la obra, pero que alguien que esté en otro país, en otra cultura, pueda leerla también.
Cada acto, una decisión política.
Lawrence Binner es un socialista americano. Él ha sido organizador, siguiendo toda la teoría de Alinsky. Él ha trabajado y ha estado muy comprometido en toda la lucha de la defensa de los derechos sociales y, de hecho, ha estado en la cárcel. Es una persona que lo que busca en su vida y que está muy presente en toda la obra es la igualdad. Él quiere que todos seamos iguales. Detesta las jerarquías. De hecho, ahora mismo está obsesionado con el mundo digital y los afortunados que son los píxeles, porque todos los píxeles son iguales y no hay un píxel que sea más importante que otro. A él le parece que en el momento en el que vivimos en una sociedad jerárquica es imposible que avancemos hacia ningún lado con sentido. Y eso se aplica no solamente a las jerarquías a nivel institucional o a nivel político, sino también a los géneros. Él lucha, por ejemplo, para que yo no tenga que justificarme por ser mujer, ni él justificarse por ser hombre. También para las, por supuesto, las clases sociales. Y eso él lo aplica en todos los aspectos de su vida. Y él, por ejemplo, siempre critica mucho lo que tradicionalmente o lo que se tiende a llamar arte político, porque él dice que política es todo. Y no puedes hacer 2 horas al día política y el resto del tiempo no hacerla. Porque cuando cada movimiento, cada decisión que tomas, cada acto es político y en eso se tiene que reflejar tu compromiso. Él tiene intentos de democratizar el arte. Durante los 70 tiene una serie que es Public Freehold, que es, por ejemplo, lo que intenta eliminar es la propiedad del arte, que no haya propiedad privada, que ese arte no pueda pertenecer a nadie, que es un poco lo que hace él también cuando vuelve al concepto. La idea de que la pieza está en tu cabeza es precisamente eso. Es decir, mi pieza la puedes tener tú porque puedes comprarla, pero la puede tener el señor que vive o la señora que vive al lado de esa frase porque la pieza pertenece a todo el mundo. Y luego él colabora con muchísima gente y con muchísimos proyectos que realmente no tienen ninguna visibilidad, pero que para él son los más importantes. Por ejemplo, una de las series de la exposición, que es la del Middlesbrough, que está hecha para un pueblo minero en Inglaterra. Él es una de sus series más importantes, le llena de orgullo, porque cuando le ofrecieron hacer la exposición, él decía, ¿pero qué voy a venir yo a contarle a esta gente? Que es un pueblo en crisis en Inglaterra, un pueblo minero, que, bueno, pues dice que la gente venía a darle las gracias y la gente le entendía y de hecho luego a partir de ahí el Sindicato Minero de Inglaterra le ha llamado muchísimas veces y ha hecho obras en la mitad de los pueblos mineros de Inglaterra. Y para él eso es lo importante. El objetivo es que la obra le llegue a gente, no es que él tenga un reconocimiento en el mundo del arte. El reconocimiento le permite vivir. Pero para él es mucho más importante la conexión que tengas con la gente.
Una conversación sin contexto. El arte como experiencia subjetiva.
El receptor ideal es aquella persona que no tiene miedo a enfrentarse a lo desconocido. Es decir, muchas veces cuando venimos a un museo, cuando vamos a una institución o vamos a una exposición de arte contemporáneo, necesitamos que nos expliquen muchas cosas, que nos cuenten qué es lo que tenemos que pensar, que nos cuenten qué es lo que tenemos que ver, cuáles son las obras más importantes, cuáles son las referencias fundamentales, que nos lo den todo masticado. Esa, por ejemplo, es la filosofía contraria a Lawrence Binner. A mí, cuando fuimos al estudio a Nueva York, lo primero que nos dijo fue, solo hay una condición para la exposición, que no haya textos de pared. Si hay un texto de pared, no hay exposición. Es que él piensa o cree que muchas veces cuando nos están dando todo masticado, cuando nos están dando todo explicado, nos están tratando como si no fuéramos capaces nosotros de entenderlo por nosotros mismos. Y volvemos a la idea de que la obra se tiene que explicar por sí misma. Y cuando digo se tiene que explicar por sí misma, digo que no todos tenemos que entender lo mismo. Hay diferentes subjetividades. No todos tenemos que leer las mismas cosas. Y él lo que quiere es que nos sintamos libres, ¿no? Muchas veces lo primero que te preguntan es, cuando haces la visita a la exposición, ¿cuál es la obra más importante? Pues la obra más importante es la que más te diga a ti o la que más signifique para ti. Y por eso lo planteaba como una conversación. Yo te cuento una historia y tú me respondes con la tuya. Nos podemos relacionar. Yo, por ser artista, no soy mejor que tú. Y es esa ausencia de jerarquías que busca Binner, que es la que caracteriza al espectador, es decir, o al receptor. Porque es, y yo creo que en el momento en el que hablas de receptor, ya estás dando la clave. Estás buscando a alguien activo que es capaz de generar su propio pensamiento. Y no hay ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto. Muchas veces, cuando nos enfrentamos al Museo de Arte Contemporáneo, tenemos tantos prejuicios sobre esto me tiene que gustar, esto no me tiene que gustar, esto es bueno o esto es malo, que nos olvidamos de disfrutar. Y por eso también es la idea de volver a lo sensorial. Por eso es la idea del gesto. Como utilicemos un lenguaje que puedan utilizar los niños. Y eso es un proceso que habíamos hablado mucho con Lawrence sobre cuán bien se relacionan los niños o los jóvenes con su obra, y que yo me he quedado muy sorprendida porque durante el proceso de montaje vino algún niño y luego, cuando ya estuvo abierta la exposición al día siguiente, había algún grupo de colegio que habían entrado a la exposición y los niños eran capaces de hablar con Lorenz de la exposición en un nivel que muchos adultos, por todos nuestros elementos o por nuestro bagaje, no somos capaces de hacer. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestros visitantes? Una cosa es que nos demos guías de entrada y que te diga, aquí estamos hablando de esto, esta es la razón por la que la hemos seleccionado, esta es la razón por la que está en un museo, pero que luego hay un nivel que no puedes llegar, que es un poco lo que decías, ¿no? Hay de Conash, ¿qué es de Conash? Y estos, ¿qué ellas? Y no puedes convertirlo en mujeres desesperadas, porque no lo es, ni es Mad Men, pero que también es importante que esté ahí, porque hay diferentes tipos de personas y hay diferentes niveles de lectura. A mí la exposición de Wiener me parece un ejemplo interesante, que luego también hay otras exposiciones en las que yo lo he sentido mucho, por ejemplo también con Cildo Meireles, que hay muchos niveles de entrada. Es decir, tú Wiener puedes venir y simplemente gustarte por los colores, por la forma en la que está distribuido, que yo creo que a nivel visual funciona. Puedes pasar media hora leyendo dibujos y puedes pasarte todos los días leyendo esos dibujos, porque yo los sigo leyendo y hay momentos en los que hago conexiones que antes no había hecho. Pero soy yo la que elijo. Hay una hoja de mano en la que te da una entrada a la obra de Wiener y luego tú puedes profundizar. Volvemos a la idea de que el museo sacraliza y que el museo define. En el momento en el que estamos hablando de arte contemporáneo, estamos hablando de algo que no tenemos distancia. La historia y el proceso de definición histórica ya hará una selección. Nosotros hacemos una selección, pero es una selección subjetiva también, porque el programa no es el mismo si lo dirige Bartomeu Marí que si lo dirige Soledad Gutiérrez o quien sea, porque cada uno tenemos una subjetividad. Y esa subjetividad que está en la selección, esa subjetividad que está en las lecturas, también es importante respetar la subjetividad del espectador o la persona que viene a ver el museo. Y yo creo que ahí sí que hay una reflexión muy profunda sobre hasta dónde guías, cómo guías y cuáles son los niveles de guía que tienes que dar. Y volvemos al planteamiento de Lorenz, que fue una decisión muy difícil y que nos costó mucho justificarla y que casi al final es imposición del artista, porque si no hubiera habido esa imposición, habría textos de pared. Pero yo ahora pienso, en vez de los vinilos, tener textos de pared, y la exposición sería completamente otra. Ya no sería una experiencia, ya no sería una conversación, sería una presentación.
The nicest thing about drawings and the nicest thing about sculpture is that once you see it, nobody has to tell you anything about it. It exists. But other than that, it's just an exhibition, and do please walk through it quietly and relate it to yourself. Thank you.
Magba.cat